Que se vayan todos. Es grito, es advertencia, es posibilidad, es huella. A 2 décadas de aquella irrupción de cualquiera en la calle, trazando la geografía de una política emancipadora e igualitaria, queremos tender un puente que nos ponga después de la deriva.
Habrá que inventarse una salida. Que el destino no nos tome las medidas. Hay esperanza en la deriva.
Buenas noches, estamos iniciando el programa 186 después de la deriva acá en esta casa con parlantes, que es La Tribu, martes 25 de mayo, y la fecha de algún modo nos empujó a tirar una nueva botella al agua, al mar, a ver qué salía, y sucedió que un montón de compañeros y compañeras decidieron tomar la palabra, algo que nos gusta en este programa, que es Cualquiera en la Radio, que sirve para que nos interroguemos, nos encontremos, nos cuestionemos. Esto es Después de la Deriva, vamos a hablar sobre la patria, un tema escabroso, difícil, porque remite algunas emociones, algunas memorias, algunas críticas, algunas cuestiones que nos parece que se ligan a los nacionalismos más horribles, pero que también se ligan a sentimientos que tienen que ver con el territorio, con la construcción de un común, con una tensión difícil de explicar. Trataremos aquí, esta noche, de escuchar esas voces de compañeros y compañeras que en la mayoría de los casos han pasado ya por estos micrófonos y que de algún modo nos sirven para pensar juntos, pensar juntes, esta experiencia que tratamos de hacer cada noche aquí en La Tribu. Vamos a arrancar con el primero de los testimonios, Ana, una compañera que está en la asamblea del Algarrobo de Andalgalá, peleando contra la megaminería, es la que abre el fuego esta noche. ¿De qué se trata esta cuestión de la patria?
La patria es un concepto, una construcción intelectualizada que tiene muchos significados, quizás tantos como personas. A veces es una palabra bandera utilizada para unificar las diversidades contenidas entre fronteras territoriales. Otras veces es una palabra arma utilizada para exacerbar las diferencias y una sensación de superioridad hacia otros territorios, otros pueblos. Pensamos la patria con los colores celestes y blancos, que es una idea fomentada con éxito por las escuelas y los gobiernos en actos y desfiles y por los mundiales de fútbol. Pero nos cuesta pensarla con los colores de la huipala, o los colores de los cerros, las selvas, los valles, las costas. Y sin embargo, la patria es la tierra. Y mientras digo esto, pienso en esta dualidad de patria y tierra. Porque patria suena a padre, pero la tierra es nuestra madre. Entonces, noto lo que estaba a la vista, lo que siempre estuvo a la vista, que el concepto de patria es patriarcal. Y pienso, si la patria es la tierra, podríamos rebautizar la matria. Quizás no se trate de combatir un concepto, sino de deconstruirlo, de discutirlo, revalorizarlo, y volver a este concepto a partir de la tierra. Y pensarlo ya como la cuna, como la raíz, el refugio, el abrigo, el alimento, los cerros y el monte y las playas, con toda la vida contenida, incluidas nosotras y nosotros que somos parte de la tierra, con todo lo que pensamos, hacemos y sentimos día a día. Pensar que la patria, entonces, es más que un territorio demarcado en los mapas, porque como sentipensaban nuestros pueblos originarios e inmortalizó Atahualpa Yupanqui, el hombre es tierra que anda. Entonces, somos patria y somos andando, porque somos quienes construimos día a día esta noción y la empleamos como arma o como bandera. Y somos tierra porque somos vida, somos la historia que hacemos con nuestros aciertos y desaciertos, somos también agua y memoria, como dicen las banderas que acompañan nuestras caminatas en contra de la megaminería. Y pienso que la resistencia de mi pueblo, Andalgalá, Visto así, es una lucha por amor a la patria, o mejor a la matria, que somos todas y todos porque somos parte de esta madre tierra.
Escuchábamos a Ana, la compañera de Andalgalá, la compañera que está luchando contra la megaminería, dando una posibilidad en relación a esto de pensar la patria. Un asunto que Hernán Mancuso, un querido compañero que ha sido parte de este colectivo de Después de la Deriva, aborda desde su credo anarquista, desde sus saberes filosóficos para ver cómo no está nada de acuerdo con esta idea de que podamos hablar de patria para intentar construir ese común que nos convoca.
Hola, soy Hernán Mancuso, tratando de responder la inquietud acerca de la patria. No, no es un concepto a defender bajo ningún punto de vista. La patria es una de las peores entidades simbólicas que tenemos presentes y que lo que buscan es ordenar las relaciones internas de una sociedad bajo el dominio de una figura política que hereda las condiciones del paterfamilias, las condiciones del jefe del clan, del potis. Hay un recorrido etimológico atractivo, ¿no? Donde la palabra potis, que viene del indoeuropeo, organiza en el latín tanto la figura del pater como la figura del potis esse, que significaría algo así como poder hacer, y su contracción pose, que remite a San Isidro, es la voz que da lugar después al castellano poder. De algún modo uno podría interpretar, sin temor a equivocarse demasiado, que la idea de poder es aquello que puede el padre. El poder es lo que el padre puede, aquello que organiza las atribuciones de un padre. Y esas atribuciones de un padre que responden claramente a lo que nosotros podemos nombrar como patriarcado, transferido al orden político, organiza en la modernidad la idea de patria. Que es como decir, ¿cómo justificar un Estado nacional cuando no hay una nación estrictamente, sino que hay muchas naciones? Este invento del Estado plurinacional boliviano, en realidad, más viejo de la escarapela, lo único que busca es justificar la representación de distintas comunidades históricamente subyugadas, pero en definitiva los Estados han sido siempre plurinacionales. La justificación nacional nunca alcanzó. Por eso las monarquías persistieron, o perduraron, mejor dicho, y por eso también la forma de reorganizar el discurso ideológico de pertenencia a una estructura política moderna como es el Estado, tiene su configuración más sublime en el modelo de la encíclica Rerum Novarum, cuando la Iglesia organiza la resistencia contra el movimiento obrero, revolucionario, en la identificación simbólica, en la, digamos, traslación analógica de lo que es la figura del orden familiar a la figura del orden político. Entonces, lo común, la vida común debe organizarse a imagen y semejanza de la vida familiar, donde cada una de las posiciones se explica como un rol determinado, ya dado y por lo tanto inmutable, y la idea de justicia social se viene a organizar en virtud de que a cada uno le toque lo que le corresponde, con una mirada así aristotélica de la idea de justicia. Y todo esto es lo que organiza el sentido de la patria. Entonces, esa pertenencia a una identidad colectiva que es transferida por la figura de un padre que viene a descomponerse en la liturgia nacionalista de los estados modernos, es lo que nos mantiene tan juntitos dentro de un sentido identitario de la cosa pública, que arruina la posibilidad de lo común en un sentido propio, en un sentido genuinamente universal, que es la idea que todo comunismo, bien entendido, es decir, un comunismo anárquico, no hay otro, debería estar instalando de forma sistemática hoy por hoy. La idea de patria es la idea más conservadora que tenemos entre las manos hoy por hoy.
Me invitaron a hablar sobre la idea de patria y ante todo me gustaría distinguir esta idea de patria de la idea de nación y de otras, de la idea de Estado, la idea de gobierno, a la que sin duda está asociada, pero que es distinta. Incluso el origen de la palabra patria es previo al de los estados nacionales Y sobre todo me parece que es importante poder pensar en todos los idearios de patria que ha habido, en todo, y cómo estas distintas significaciones que tienen también nos recorren a nosotros hasta el día de hoy. En primer lugar, diferenciarme de esa nación, de ese patriotismo que está nutrido de muerte y no de vida, que es el patriotismo de los nacionalismos belicosos, excluyentes, la patria por la que se muere y por la que se mata, y que aparece incluso en un oxímoron como la madre por la que se muere o por la que se mata, cuando por la madre se vive, y no solamente por la madre se vive, sino también para la madre y para la patria debería vivirse. Aparece como una condición de lealtad en un proyecto ligado a Tánatos. Y a mí me gustaría recuperar la noción de la patria en un sentido más erótico, ¿no? Es decir, tal como la piensa Bataille, el erotismo como el triunfo de la vida aún en la muerte. Y es decir, como un proyecto de vida, como un proyecto donde no tenemos un destino, sino un futuro que hacemos entre todos. Por otra parte, la idea de patria refiere en su acepción etimológica al padre también como figura de pater familias ligada a la herencia, ligada a la tierra, es decir, al terruño, a aquel lugar en el que la vida se inscribe y en que la vida y la muerte en sus ciclos se comunican, es decir, el lugar donde están enterrados los seres que se quieren, donde se les da de sepultura, donde se honra a los muertos, donde se los recuerda, el lugar donde nacen los hijos, el lugar donde se siembra y se cosecha lo que comemos. La patria es un eslabón entre las generaciones, porque la patria, incluso en la poesía, aparece como en la literatura, aparece como lugar de pertenencia, es decir, allí donde nos reconocemos como quien somos, ese lugar vinculado con las identidades. Y en este sentido, cabe también preguntarse si no sería interesante pensar en esta fecha el lugar de patria, proponer pensarnos como fratria, es decir, con una comunidad de fraterna, una comunidad menos atravesada por la ley y por el castigo, atravesada horizontalmente, transversalizada. Y me emociona un poco pensar en esto hoy, porque esa comunidad que adquiere su sentido como promesa y en la promesa de vida, adquiere su sentido en el hecho de que cada uno de los que está importa, cada una de las vidas tiene un valor. Eso dice la comunidad. Tu vida importa y si te morís, vamos a sepultarte y vamos a tener memoria de vos. En la comunidad, la muerte y la vida se entraman. En la comunidad todos estamos, todos seguimos estando. Los que no están vivos y siguen estando entre nosotros, los que estamos aquí, los que vendrán. Esa es la trama. Y en ese sentido quiero decir hoy, feliz día de la fratria con todos y todas, con esa felicidad llena de tristeza, porque la felicidad está llena de tristeza, de renovar el proyecto y también de estar con quienes por estos días, con la tristeza de cada uno de estos días, por cada uno de los que están entre nosotros y se han ido, se van yendo. Y tenemos que recordar, tenemos que honrar y tenemos que seguir velando por los que están acá. y cuidando.
Te deseo dudas porque son motores en la maquinaria de las reflexiones. También te deseo varias frustraciones, serán engranajes de tus decisiones. Todas tenemos algo que decir. Todas tenemos algo que decir. Te deseo el viento pegando en la cara, espantando el miedo de la madrugada. También te deseo serias decepciones que sacudan polvo en todos tus rincones. Tengo el mensaje, tengo el lenguaje para salir, solo me falta coraje. Tengo el mensaje, tengo el lenguaje, tengo de sobra para emprender este viaje. Todas tenemos algo.
Después de La Deriva, escuchábamos primero a la socióloga Miriam Krieger, proponía esto de llamar patria a la patria. Estamos intentando tal vez buscarle un nombre menos escabroso a la idea de patria, porque sabemos que también resuena de modo raro. Será parte de la tarea. Y después de escucharla a ella, escuchábamos un poco de música, Algo que decir, la canción de Camila Campodónico, incluida en su reciente EP, Santa Rutina. Le agradecemos también por esta hermosa canción que se suma aquí a Después de la Deriva. En esta recorrida vamos a otra voz conocida y querida para nosotros, la del sueco Loki Panitze, un militante revolucionario y de derechos humanos. Vamos a escuchar qué nos dice el sueco en relación a la patria.
Hola, mi nombre es Carlos el Sueco Lorki Panitze, soy integrante del encuentro militante Cachito Fugman. Bueno, me piden que dé una opinión acerca de una palabra, que es la palabra patria, y qué es lo que para mí significa, o qué entiendo cuando se pronuncia esa palabra. Yo soy un viejo militante, digamos, y las ideas que abracé desde la juventud entendieron de que las fronteras son caprichos históricos de intereses políticos y económicos que en realidad separan pueblos hermanos. No necesariamente porque compartamos una cultura en particular, sino que nada diferencia a que el que esté de un lado o del otro de la frontera sean pertenecientes a patrias diferentes. Más allá de que en sí la palabra patria es bastante molesta porque es absolutamente patriarcal, digamos, ¿no? Entonces, eso ya de por sí es una... la define a la palabra en sí misma. Y por otra parte, el uso del término en términos del término patria, digamos, cuando de lo que se trata después es de llevar a los pueblos a las guerras en defensa de la patria, digamos, ya es el colmo del absurdo. Porque, bueno, entiendo, como dije hace un rato, que de un lado, del otro, de esa frontera patriótica, entre comillas, lo que conviven son pueblos hermanos. Así que, listo, entiendo de que no es un concepto a defender, o sea, y sobre todo, digamos, y menos hoy por hoy, donde, qué sé yo, pongámosle el COVID, no tiene patria, digamos, ataca de un lado y del otro de la frontera de la misma forma, y la economía mundial es manejada, digamos, sin cuestiones fronterizas, más allá de los intereses geopolíticos e imperiales, digamos, ¿no? De las disputas imperiales, pero ahí ya es otro el concepto, es un concepto de imperios, no de países específicamente detallados. Entonces, me parece un concepto arcaico, digamos que en determinado momento tal vez haya hecho falta para, no sé, tener una cuestión de identidad, o sea, sentirse identificado con aquello que en su momento fueron las distintas tribus, digamos. Pero digamos, entendiendo esto en el siglo XXI, me parece absolutamente arcaico que alguien se necesite identificarse o sentirse más seguro, digamos, perteneciendo a un grupo que se define dentro de un espacio físico, para, qué sé yo, para sobrellevar la vida. O sea, yo podría, bueno, entiendo que cualquier individuo puede vivir en cualquier parte del mundo donde se sienta cómodo. No es necesariamente, no es necesario, digamos, que sea en el lugar donde uno específicamente nació. Es más, la mayoría de los lugares son lo suficientemente inhóspitos como para que, bueno, la gente trate de ubicarse en algunos lugares más amables, en donde desarrollar su vida sea algo más placentero. Así que, bueno, no, no estoy de acuerdo con el término patria. Me parece que habría que desterrarlo, como habría que desterrar el uso de las fronteras, y como que habría que desterrar también la idea de que las culturas son rígidas. Entiendo a las culturas como elementos intercambiables o amalgamables. Así que, bueno, no, prefiero una mirada un poco más amplia. No sé si fui claro, pero bueno, es lo que me salió a decir. Un abrazo.
Buenas noches, compas del programa Después de la Deriva. Gracias por invitarme. Mi nombre es Juan Carlos, soy de Rosario. Estoy en el espacio sociocultural de La Otra Casa, que trata de ser autogestivo y autónomo. Me preguntan sobre el concepto de patria y qué es para mí la patria. Me di cuenta que cuando lo empecé a pensar había cambiado mi opinión en el transcurso de mi vida, ¿no? Al principio creo que era algo que me llenaba de orgullo y ahora me llena de tristeza. Realmente la patria no son las personas que conozco, las personas que no la conforman. Nosotros formamos parte de una sociedad que es sometida por quienes dicen defender la patria. Entonces, defender la patria es defender a nuestro enemigo interno, el poder económico, el poder financiero, las relaciones que tienen con las corporaciones, culturalmente tenemos que llevar adelante lo que es correcto, no lo que nos hace sentir en libertad. Y la defensa de la vida se contrapone con la defensa de la patria. Defender la patria realmente a mí me parece, ¿no? Por supuesto, que es defender al poder que maneja los hilos.
Escuchábamos entonces las intervenciones de Ana, de Hernán, del Sueco, de Miriam, de Juan Carlos. Estamos en Después de la Deriva con Guillermo Folguera, Ana Carolina Strongoli, Sergio Argolella, y mi nombre es Natalia Concina, pensando el concepto de patria. Y lo que encontramos acá son, como decía Sergio al principio, dos ideas que se contraponen, ¿no? La tradicional de patria y esta idea de pensar un territorio, una armonía, de deconstruir este concepto, de pensar un espacio que nos da alimento, que contiene toda la vida. Y en ese sentido, por lo menos, y esta es una postura personal, pensaba que surgieron dos nombres posibles, ¿no? Fratria, decía Fratia, difícil, ¿eh? Pero decía así Miriam, y Matria. Pensaba entonces cuánto sentido tiene cargado la palabra patria, cuánto sentido que creo que en ese aspecto rechazamos todos y todas de los que estamos hablando, cuánto sentido ligado a la defensa del capital, a la defensa de una idea que siempre estuvo por encima de la vida. Y cuánta necesidad de encontrar una palabra, tal vez una palabra nueva, que pueda incluir una idea más amorosa de lo común. Tal vez la palabra comunidad, o tal vez no sea un sustantivo, decía Guille hace un rato, decía tal vez sea un verbo. No sé, cosas para seguir pensando en Después de la Deriva. Vamos a la tanda y continuamos pensando qué es la patria.
Este programa lo puedes escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil y en nuestro sitio web despuesdeladeriva.com.ar. Y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Estamos iniciando el segundo bloque de Después de la Deriva, capítulo 186, aquí en esta casa con parlantes, que es la tribu. 25 de mayo, dicen, Día de la Patria. Nosotros aprovechamos para cuestionar esta idea, para ponerla en discusión con compañeros y compañeras. Creemos que muchas veces el concepto de patria trata de ser justamente barnizado con algunos elementos para que recupere, digamos, algo de su esplendor. El kirchnerismo, que ha sido como un gran restaurador de un montón de situaciones y de reconciliaciones posibles, intentó con su frase, la patria es el otro, de algún modo volver a ponerla en juego. Tiempo atrás, cuando no había pandemia, cuando podíamos llevar a compañeros al estudio, Pablo Upper, historiador y querido compañero, anduvo por allí, por la tribu, y salió la idea de la patria es el otro, y esto es lo que nos dijo en Después de la Deriva.
La filantropía como una... tiene un lema, y acá quizás me pierda amigos kirchneristas, tiene un lema muy bonito para muchos, muy progre, que es la patria es el otro. Y para conectar con 2001, cuando podíamos decir nuestro territorio es nosotros, ¿no? La patria es el otro es un enunciado que nunca encuentra su lugar, nunca puede anclar, porque cuando estás hablando de vos, no es para mí, ¿eh? Tiene que ser para otro. Cuando habla el otro, tampoco es para él, tiene que ser para otro. La patria nunca, la patria esta, kirchnerista, nunca ancla en ningún cuerpo. Siempre hay alguien, alguien más perjudicado, más débil, más víctima, por el cual hacer filantropía. Esa filantropía fue triunfante, hubo un consenso general, alrededor del tema de la emergencia alimentaria, hace pocas semanas. Creo que el desafío que tenemos es la posibilidad de construir no una patria que sea nosotros, sino un territorio, unos territorios de unos nosotros. donde ya no se desplace eso por lo cual tenemos que antagonizar para poder afirmarlo.
Un lindo aporte del compañero Pablo Huppert en esta idea en torno a la patria es el otro. Pero volvemos al disparador que nos propusimos en este programa 186 de Después de la Deriva. Viajamos hacia el sur, Mariana Giaretto, una compañera que nos ha venido aportando sus saberes de socióloga, es de la Universidad Nacional del Comahue y se enganchó con esta propuesta de pensar la patria en Después de la Deriva.
¿Qué es para mí la patria? La patria es un problema sociológico, político, que hunde sus raíces en lo cotidiano, permanece latente, naturalizado. Por lo tanto, es un problema sin problematizar. Se tematiza en determinadas coyunturas históricas y en situaciones vinculadas a fechas patrias como esta, como el 25 de mayo o el Día de la Bandera o cualquier otra efeméride. Porque la patria es una gran mediación en una sociedad capitalista. En nombre de la patria se obturan los conflictos de clase y se intentan domesticar y aniquilar las disidencias. Para mí la patria y sus dispositivos son temerarios. La formación milico-escolar y su exaltación patriotera son capaces de transformar una clase de música en una instancia de adoctrinamiento nacionalista, en la que el monotema de la bandera y el himno obturan las voces, símbolos, prácticas de otros pueblos. Porque en la historicidad de nuestra patria, la patria es genocidio. En su nombre se silencia el genocidio de los pueblos indígenas. Y también en esa historicidad, la patria es contrarrevolución. ¿Patria o muerte? No, la patria es muerte. En su nombre, la dictadura fascistizante y sanguinaria liquidó a 30.000 y nos tatuó la impotencia de la derrota. La patria es Estado y el Estado es capital. Sin patria no hay Estado y sin Estados no hay capital. La patria es guerra entre Estados y es competencia entre capitales. Y la patria sí es el otro. Tal vez en esa consigna del nacional popular, lo único cierto es que la patria sí es el otro que despoja, el otro que subordina, el otro que contamina, que destruye, que expolia. Es el otro que puede lanzar incluso a cientos de migrantes y rechazarlos desde la otra orilla. Parafraseando a Néstor Perlonger, ¿no? Néstor Perlonger, en nuestra historia reciente, en esa guerra de Malvinas, en ese triste sainete de la guerra, la patria fue la casamentera entre los muchachos y la muerte. La patria es la excusa más eficiente para resguardar subjetividades egocéntricas, xenofóbicas, homofóbicas, excluyentes. Por eso, para mí, la patria es un problema. Es un concepto a hacer estallar en mil pedazos, a cuestionar desde el maldito saludo a la bandera hasta su etos bélico, patriarcal, genocida. Eso es la patria para mí.
Mariana Giaretto, en Después de la Deriva, no se entendió muy bien qué quiere decir la patria, no, sí, le agradecemos un montón, nos parece un aporte valioso, es una compañera que nos ha ayudado en varios programas, hicimos con ella una muy linda charla cuando la toma de Tierras en Guernica, donde también la patria era ese otro que ve que se puede alojar. Bueno, seguimos aquí para sumar miradas y de algún modo, no sé si contraponerlos o integrarlas. Mingo, otro querido compañero, luchador de la Asamblea de Hachal contra la megaminería, aporta otra mirada desde esta pregunta disparadora sobre la patria.
Bueno, ¿qué es la patria para mí? Y para mí la patria es como un todo, más allá de las finísimas interpretaciones que que aclaran las diferencias país, nación, patria, cosa que obviamente dejo a especialistas del idioma. Para mí la patria es el todo que comprende a territorio y pueblo. Y cuando digo territorio, digo cada cosa que el territorio ofrece, que es más allá de un paisaje, digo su preservación también. Y cuando digo pueblo, digo sus saberes, sus costumbres, sus sentimientos. Si hay pueblo y territorio en un equilibrio amoroso, hay patria. Y respecto a si es un concepto para defender, sí, absolutamente sí. Aunque creo que es mucho más que un concepto. Yo creo que es una filosofía que deberíamos recuperar y enriquecer. Recuperarlo en importancia para el sentido que realmente tiene y también en cuanto al sentimiento que debería generar. No que nos parezca mencionarlo y que parezca algo anticuado, algo de los manuales. Eso digo, recuperarlo. Y enriquecerlo, claro, enriquecerlo con la sabiduría de los otros, de quienes incluso lo llaman con otro nombre, que lo llaman como matria, o como ñuque mapu, o como pacha, que es reconocer en un todo al territorio y a quienes estamos en él, con todas las cosas intangibles que tenemos, y conscientes de haberlo recibido de los que nos precedieron, y responsables de sostenerlo para los que vendrán.
Yo nunca pedí lo que vos me diste, pero bueno, yo aprendí lo que me diste. Vos nunca pediste lo que yo te di, y está bien así para mí.
Yo nunca pedí lo que vos me diste, pero bueno, yo aprendí lo que me diste. Vos nunca pediste lo que yo te di, y está bien así para mí. Yo nunca pedí
Después de Mingo de Hachal, un poco de música, Yo Nunca Pedí, la canción de Martín Buscable que comparte con Mariana Lucía. Estamos en Después de la Deriva aquí en La Tribu, hablando en torno a la patria. Patricio Macabe, otro compañero de andanzas y de pensamientos, nos aporta una experiencia bien personal. Él es docente de filosofía en escuelas secundarias, en la zona norte, en el Tigre y en diversos lugares de ahí del conurbano norte bonaerense. Patricio Macabe, en Después de la Deriva.
Quienes transitamos las aulas haciendo de docentes, sabemos que cuando se aproxima el mes de mayo vienen los actos. Los actos que incluyen los ya conocidos, entre ellos el del 25. Y claro, las autoridades de la escuela que designan a los docentes para hacer los actos conocen las costumbres de algunos docentes que somos más bien comunistas y que no somos particularmente adherentes a los actos patrios. En ese caso hacen la vista gorda, silban bajito y nos asignan el del primero de mayo, que les parece que es más afín a nuestros intereses. Sin embargo, el acto igual sucede y los docentes igual vamos. Y bueno, se da el momento incómodo de la entrada de la bandera de ceremonias y luego cantar el himno. Claramente las miradas se dirigen hacia nosotros cuando efectivamente no cantamos el himno, miramos hacia otro lado y fingimos demencia. Esto no pasa inadvertido a los estudiantes que, bien volvés al aula, te preguntan: profe, ¿por qué no cantás el himno? Y ahí se abre un debate, aprovechando que uno hace de cada problema que aparece un problema filosófico, dada la materia que habitamos, hacemos de eso justamente eso mismo, una pregunta radical, la pregunta que muchas veces desliza por lo bajo un testigo de Jehová, que es la pregunta de: ¿debemos matar por algún motivo? ¿Debemos asesinar en nombre de la patria? Esto abre una gran polémica, donde en general casi todos comparten la idea de que, llegado el caso, esto es necesario para defender la familia, para defender la patria. Sin embargo, esto no tiene un correlato más que meramente discursivo. El único momento donde se experimenta la sensación de que todos somos parte de lo mismo, lo más parecido a la patria que se vive en la escuela, indudablemente es cuando sucede el Mundial, cuando el fútbol les recuerda a todos el valor de la celeste y blanca, y otro interés puesto en la patria en principio les resulta lejano, abstracto.
Estamos en Después de la Deriva charlando en torno a la patria, aprovechando este efeméride, 25 de mayo, programa hecho a distancia para la tribu, programa 186 que estamos proponiendo hoy, hablando de ideas que tenemos que recuperar y que poner en circulación desde otro lugar. Ni siquiera queremos reconocernos a veces con nuestros propios nombres, tal vez para crearnos unos, para inventarnos otro mundo. Es lo que nos propone un compañero que nosotros sabemos quién es, pero que es un artesano, que anda por ahí por la Argentina recorriendo, que dice que lo llamemos Vizcacha y que convidamos para que hable sobre la patria, y aquí lo compartimos.
Salvar la patria, engrandecer la patria, defender la patria. Obras sanguinarias y repudiables se llevan a cabo invocando este término abstracto, la patria. Se hace un llamado al sentimiento patriotero, forjado en una educación nacionalista, pública o privada, que machaca sobre próceres e íconos impuestos. Los padres de la patria, la bandera, el himno, la nación. Este llamado siempre ha estado implícito dentro del plano militar de los Estados-Nación y más recientemente, en el último siglo, también referido al desarrollo capitalista. Guerra o represión y desarrollo como acciones indisociables, unidos como círculo vicioso, siendo medio y fin respectivamente, y ambas prácticas con sus inagotables dosis de colonialismo, racismo, sometimiento, entre muchas otras cosas indeseables. Todo esto hecho por quienes ostentan el mando político institucional sobre un territorio, en favor de una pequeñísima porción dueña de poderes económicos, ya sean internacionales o de la casta parasitaria nacional. La mayor de las veces el poder político y el poder económico son la misma cosa. Hago unas citas. En 1866, la oligarquía terrateniente ya se proponía agregar a su producción ganadera clásica el desarrollo de la agricultura. Se funda la Sociedad Rural Argentina bajo la premisa: cultivar el suelo es servir a la patria. José Martínez de Hoz fue su primer presidente. El que no está con la patria es enemigo de la patria, decía la Sociedad Rural de Río Gallegos en mayo de 1921, tiempo de las huelgas patagónicas. Y no olvidemos que fue Bayer el que, entre el 72 y el 74, amplía la investigación de las huelgas patagónicas y posteriormente, en 1995, es definido como traidor a la patria por el senador peronista Felipe Ludueña, de Santa Cruz, por proponer la autonomía regional de las dos Patagonias unidas, la argentina y la chilena. Casualmente, en 2021 se cumplen 100 años de las huelgas y coinciden los discursos. Hoy se oyen voces del oficialismo que tilda de antipatriotas a quienes nos oponemos a la profundización del modelo de desarrollo capitalista contemporáneo. Últimas citas. En marzo de 1974 se escucha en un acto peronista en la Plaza de Mayo: qué pasa, general? Está lleno de gorilas el gobierno popular». Y también se escucha: «Vamos a hacer la patria peronista, montonera y socialista». Ya en la dictadura del 76, una de las premisas de la Junta Militar es luchar contra los enemigos de la patria occidental y cristiana. Más tarde, en el 82, Galtieri hace un llamado por la patria para una dudosa gesta, a la que la gente responde excitada de nacionalismo. El pensador Christian Ferrer se pregunta, ¿a Galtieri se lo detesta tanto como a Videla o a Massera? La patria como término abstracto se confunde, se enfrenta el distinto concepto de patria, entre los que sostienen que la patria es la gente y los que creen que patria es la patria contratista, nos dice Bayer. En nombre de la patria se imponen prácticas que los pueblos no están exigiendo, que no son búsquedas propias de las mayorías de abajo, supuestamente representada hoy en la institucionalidad. Resulta difícil encontrar un sentido amplio y compartido socialmente, llegar a un acuerdo sobre lo que es la patria. Ahora, si buscamos en la historia, en la memoria, podemos sacar algunas conclusiones de cuál es el sentido que tiene la palabra patria para esa pequeña porción de arriba. ¿Cuál es el eterno retorno por el que se nos llama el sacrificio a la patria? Ya sea empeñando el cuerpo en la guerra, en la fábrica o en el campo. Ya sea el sacrificio obsecuente del silencio cómplice, de la filiación política, de dependencia laboral con el Estado, de los beneficios de la magra y de dudosa comprobación de la redistribución de la riqueza con fines sociales. Estos sacrificios por la patria nos dejan en un callejón sin salida, el fin a gran escala de la propia existencia. La autodeterminación, la autonomía cultural, económica y organizativa, la diversidad originaria de este planeta como garante de la continuidad de la vida, la conciencia compartida de que el entorno natural y las personas somos un cúmulo indisociable y por lo tanto con la tarea de producir o reproducir la existencia. Esa es la patria, el mundo entero, el universo vivo. Como dicen los zapatistas, el mundo que queremos es uno donde quepan muchos mundos. La patria que construimos es una donde quepan todos los pueblos y sus lenguas. Que todos los pasos la caminen, que todos la rían, que la amanezcan todos.
El compañero Vizcacha, aportando estas ideas en torno a la patria, necesario ver si reformulamos palabras, ¿no? En nombre también de la revolución se han hecho cosas tremendas a lo largo de la historia. Veremos de qué manera podemos fundar nuevas ideas, nuevas palabras, nuevas maneras de llamarnos y de encontrarnos. Esto es Después de la Deriva, programa 186. Vamos a ir con el último aporte de un compañero, en este caso Seba Tambur, integrante de Devenir, fue también miembro fundador de Después de la Deriva, anda en familia por Tras la Sierra, viviendo hace unos años por allá, se sumó a esta convocatoria, y después de Seba, Guille Folguera, que junto a Natalia Consigna, Ana Carolina Strongoli y mi nombre es Sergio Arbolella, estamos haciendo Después de la Deriva, va a dar un cierre a este programa especial en torno a la patria.
Bueno, la patria es un concepto fuerte, complejo para desmenuzar y muy heterogéneo respecto de la lectura que hagamos cada uno de nosotras y nosotros de este. Por mi parte, la patria es tal cual uno lo tiene asimilado y contextualizado en torno a la formación y a la cultura, algo que refiere a la territorialidad y al Estado y muy probablemente a la bandera. En tanto, esto es un concepto que hace poca mella en mí y es por ende claramente una idea no defendible, ¿no? También creo que al ser un término tan heterogéneo y que depende tanto de la contextualización y de la lectura que hagamos cada uno de nosotras y nosotros de este, la patria puede ser otra cosa. La patria puede estar ligada a una idiosincrasia, a valores culturales que uno puede llegar a defender más allá de un territorio u otro, incluso esta idea de que la patria es el mundo, que la patria es la pacha, la patria es un todo mucho más amplio que una territorialidad y que quizás también la patria puede estar ligada incluso a la defensa de los recursos, de los animales, digamos, de todas las especies, ¿no? Entonces, la patria puede llegar a confundirse, según quien la nombre o quien la viva de un modo u otro y generar ciertas disputas en su sentido, en sus diversos sentidos. Entender que ser patriota es ponerse un fusil en el hombro o una camiseta de fútbol y pelear por eso hasta la muerte es un concepto por lo menos bravo, ¿no? Pero bueno, existe también esta otra lectura que permite pensar a la patria desde un lugar más amable, más amplio y que contenga también a un otro o una otra que no tiene por qué haber nacido o haberse criado en una misma territorialidad y bajo los mismos condicionamientos culturales. Gracias.
Bueno, estamos finalizando este programa increíblemente intenso, increíblemente motivante también en este 25 de mayo tan particular que nos toca vivir. Y tuvimos el recorrido de un montón de compañeros y compañeras que de alguna manera les elegimos con vistas a encontrar, por un lado, personas y colectivos comprometidos y comprometidas con la situación que nos toca vivir y con las resistencias, pero también buscar puntos de acuerdo y desacuerdo, porque quizás no estaría mal subrayarlo, no nos interesaba tanto una vista en torno conceptual solamente al tema de la patria, sino tratar sobre todo de ver qué hacemos con eso, qué hacemos con esta diversidad de perspectivas y de visiones de personas que en diferentes sentidos son referentes de este caminar. Y no intento lo más mínimo agrupar, pero sí reconocer por un lado que desde varias de las perspectivas, y enumero acá a Vizcacha, a Hernán, al Sueco, a Juan Carlos, a Pablo, a Mariana, a Patricio y a Seba, en mayor o menor medida, hay una visión claramente negativa, y vaya si lo amerita, en relación a lo que significó la historia y el presente de nuestro país y nuestro presente latinoamericano y las atrocidades que se hicieron una y otra vez desde el poder en nombre de una patria. Una patria que fue concebida como algo que no admitía la diversidad, una patria que era representado por más algunos sectores que otros, una patria que buscaba invisibilizar los múltiples mecanismos que tiene el poder para oprimir. Y a su vez, visiones como la de Miriam, que reemplaza a la patria con esa noción tan hermosa de proyecto de vida. La de Ana, desde Andalgalá, que pone acento en una tensión entre patria y tierra, pero que ancla una tierra que necesariamente de alguna manera remite, si no a patria, alguna noción que le haga juego. Y también la de Mingo, en un sentido parecido allá desde Jáchal. ¿Qué hacemos con toda esa diversidad? Parte de lo que pensamos desde este colectivo es tratar de hacerla justamente vida, tratar de hacerla mundo, desmarcarnos de una visión unívoca, de una visión que no admita el diálogo y la discusión sin que eso implique ruptura, y más bien la construcción de mundos alternativos, de un mundo donde quepan muchos mundos, donde patria sea una de las categorías quizás a defender, posiblemente no, pero que sí, que se haga vida, que se haga árbol, que se haga reunión colectiva, que se haga cuidado. Por todo eso, cerramos este programa tan especial del 25 de mayo, mandándole un fuerte abrazo a la distancia a tantos compañeros y compañeras que nos siguen y que nos han ayudado también colectivamente a hacer este programa. Nos vemos el martes que viene. Un fuerte abrazo.